hermanos y amigos, todos cuando tienen la oportunidad de escucharme en esta noche, yo bendigo a Dios y le doy gracias porque Él nos concede la oportunidad de estar congregados para rendirle culto. Y en especial le doy gracias porque me da la oportunidad de predicar su santa palabra. Considero que esto es un gran privilegio. Y quiero siempre que tengo la oportunidad de predicar, dar gracias a Dios por ello. Hasta ahora nos hemos sentido bien, escuchando himnos hermosos, alabanzas preciosas, y ya después que el tiempo ha avanzado y nos sentimos un tanto cansados de estar sentados al calor que se siente aquí dentro del templo, tenemos la oportunidad de ser alimentados con la palabra de Dios. Yo les suplico que tengan un poco más de paciencia, no se aburran y perseveren hasta el fin conmigo para escuchar el mensaje. Y muy especialmente que lo hagan en actitud de oración, para que de verdad pueda traer algún provecho espiritual a cada uno de nosotros. Cada cual quiere hacer su parte lo mejor posible. Es muy propio del humano querer sobresalir dentro de los demás. Y si vamos a predicar, si nos toca predicar, queremos traer un mensaje que se destaque también. Y yo, como todos, he sentido este deseo, pero he orado, he pedido a Dios que en lugar de esto, Él nos visite con un mensaje tal que, aunque tal vez no sea bonito, no sea agradable, pero que resulte provechoso. Que ustedes no se fijen en mí, sencillamente un hombre que Dios ha querido escoger y que en esta noche tiene frente a ustedes para hablarles, sino que puedan estar atentos al contenido del mensaje, a lo que Dios quiere decirnos por medio de este sencillo instrumento. Si esto es así, yo me sentiré complacido, más que si pronunciara un discurso hermoso, halagüeño, que arrancara los amenes y la explosión de entusiasmo de ustedes y me alabaran y que por mucho tiempo comentaran de un precioso mensaje. Quiero renunciar a eso para que sea la voz de Dios quien llegue a cada uno de ustedes beneficiosamente. Hace unos días, pocos días, desperté con estas palabras que creo todos nosotros conocemos. Una promesa preciosa que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Y dice así: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias a Dios por eso. Muchas cosas han sido preciosas, grandes, potentes, pero pasajeras. Y de ellas poco queda, a veces solo el recuerdo. Traigamos a la mente el poema del hermano Peña, todo pasa, todo fenece. Las mayores grandezas de los hombres son pasajeras, pero hay algo que escapa a la acción destructiva del tiempo, porque no está contenido en el tiempo, y ese es nuestro Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Con toda la hermosura del Evangelio, con todas las grandezas que Dios encierra y que ha concedido a los hombres disfrutar, todo esto sería vano si estuviera limitado al tiempo también. Pero nuestro Dios es eterno, por los siglos de los siglos, para siempre jamás. Y no solo que el eterno interminable es así, sino que en su inmensa misericordia nos ha llamado también a vida eterna. Muchos lamentan los estragos de la muerte. Algunos se niegan de Dios cuando les visita la muerte a un ser querido o cuando se sienten próximos a morir. Otros, tal vez con mayor razonamiento, con mejor razonamiento, han dicho que la muerte es una gran bendición que Dios ha concedido al humano. Porque hizo Dios al hombre perfecto, santo, feliz, sin pecado, inocente, y en ese estado de completa felicidad le hizo para que no hubiera muerte. Pero una vez que el hombre pecó y al transgresar la ley de Dios se hizo digno de la maldición, y por esto vino la calamidad sobre la tierra y todos los sufrimientos que agobian a los seres humanos, hubiese sido una obra cruel que Dios permitiera que el hombre en ese estado de sufrimiento fuera eterno. Entonces, si ese sufrir, si ese estado de calamidad es transitorio, esto es una bendición de Dios. Pero mayor bendición es que nos ha llamado a una vida eterna, ya feliz, sin pecado, sin maldición. Porque como Él es, así seremos si le agradamos, si le buscamos. Y hay muchas, pero hay una hermosa promesa de Dios para cada uno de nosotros. Queriendo ponerle un título al mensaje, especialmente para que puedan recordarlo mejor, le vamos a llamar estabilidad. Es una sola palabra para que no se les olvide muy fácilmente. Estabilidad. Es lo contrario de lo variable. Estable, firme, permanente. Y eso es precisamente nuestro Dios. Nos dice un lema de nuestra iglesia, volver a la imagen de Dios en la cual fue creado el hombre al principio, para que como Él es, así seamos nosotros también. Él es eterno, nos ha llamado a vida eterna. Él es firme, estable, y quiere que igualmente nosotros lo seamos. Tengamos esto muy presente. Dios quiere que haya en cada uno de nosotros firmeza, estabilidad, porque algunos se emocionan y suben rápidamente, pero se les agota la fuerza y descienden con la misma prontitud. Y hay un corito que cantan los niños donde dicen: porque subiendo y bajando nunca llegaremos. Y recuerdo que hace muchos años yo soñé que repetía unas palabras que no he olvidado y que quiero transmitir a ustedes también en esta noche, porque en parte coincide con la idea general del mensaje. Yo decía en aquel sueño que nosotros, el pueblo de Dios, teníamos necesidad de un techo para no elevarnos al cielo y de un piso firme para no hundirnos en el suelo. No sé si comprenden lo que esto significa. Cuando estamos limitados por un techo y un piso firme, estamos fijos en un sitio. Y en el sueño se decía que esto era necesario para que no nos elevásemos demasiado ni nos hundiésemos tampoco. Porque eso es lo que comúnmente sucede. Cuando vienen tiempos buenos, cuando nos estiman, cuando todo nos favorece, felices, rebosantes, nos exaltamos. Y después, cuando llega el contratiempo, los reveses, los sufrimientos, nos abatimos tanto que parece que nos hundimos en el suelo profundamente. Eso es falta de estabilidad. Y nuestro Dios es firme. Y nosotros debemos ser semejantes a Él. Firmes, estables. Así es el pueblo de Dios realmente. O debe ser, y lo es el legítimo pueblo de Dios. La historia bíblica nos da preciosas enseñanzas inagotables que debemos nosotros extraer muy frecuentemente para de ello tomar ejemplo, para de ello aprender. Puesto que, aunque se dice que nadie escarmienta por cabeza ajena, también alguien dijo que no debíamos exponernos a experimentar por la cabeza propia. Cuando vemos lo que a otro ha sucedido, aprendamos bien la lección. El pueblo escogido por Dios, el pueblo hebreo, el pueblo santo, el pueblo privilegiado, no fue firme, no fue constante o estable en todos los tiempos ni en todas las circunstancias. De ahí su fracaso mayor. Y sabemos, porque lo hemos leído, porque nos lo han contado, de ocasiones cuando aquel pueblo explotaba en exclamación de júbilo, y en otras ocasiones el pueblo se desesperaba y tal parecía que se iba a desintegrar. Y muy especialmente en tiempo que era gobernado por los jueces. Sabemos que en ocasiones se descaminaron tras dioses extraños, pecaron delante de nuestro Dios, y Éste les afligió, les llevó a la sumisión, fueron entregados a sus enemigos. Y entonces, afligidos, volvieron a Dios su rostro, clamaron y Dios tuvo misericordia de ellos. Les enviaba jueces que le libertaran de sus enemigos, jueces que les guiaran por el camino recto espiritualmente, y el pueblo, vuelto a Dios, se volvió a sentir feliz, protegido, dichoso, un pueblo fiel. Y qué bueno que ese pueblo hubiese permanecido invariablemente en ese estado de santidad, de consagración, dejándose guiar por el Dios Todopoderoso. Pero la acción de los años hizo estrago en ellos también, y ese fervor, esa firmeza, esa convicción iba desvaneciéndose nuevamente, se fueron enfriando, y así repetidas veces el pueblo se vio en lo alto y en lo bajo, se vio cerca de Dios y lejos de Dios. Repetidas veces Dios tuvo que socorrerle, y repetidas veces Dios tuvo que azotarles, porque el pueblo de Dios a través de los siglos no fue estable. Esto sucede también en nuestras personas, y esto sucede también en nuestro pueblo como pueblo de Dios actualmente. Pero ellos no tenían el privilegio de conocer mediante la historia sagrada lo sucedido a las generaciones futuras. Nosotros sí tenemos un gran caudal de experiencia y de enseñanza por medio de lo que ha sucedido a las generaciones pasadas. Es decir, que teniendo nosotros un privilegio mayor, también el Señor demanda de nosotros una estabilidad mayor. Es por esto que debemos recordar el título de este mensaje: estabilidad. Nunca nos es grato que nos señalen un defecto, aunque sea un defecto visible, aunque todos lo sepan, pero generalmente nos engañamos a nosotros mismos, cerramos los ojos de nuestra conciencia y no queremos ver cómo somos, y nos molesta que otros nos señalen qué tal somos. Nos molesta que alguno nos señale un defecto. Y de ahí que los profetas de Dios en la antigüedad fueron en muchas ocasiones vituperados, despreciados, porque por amor al pueblo les señalaban sus defectos para corregirles y para llevarlos más cerca de Dios. De ahí que los falsos profetas eran halagados, estimados por muchos, y muchos de los profetas verdaderos tuvieron que sufrir duramente persecuciones, desprecios, grandes pruebas por decir al pueblo la verdad. Y el apóstol David decía: diga al pueblo, no sé si era David o María, diga al pueblo la verdad. Si David decía, diga al pueblo la verdad aunque duela. Creo que Ángel María decía: diga al pueblo la verdad, no desnuda, pero sí con su sencilla vestidura. No la abrigue tanto que pierda su carácter. Hermanos, ¿recibirían ustedes provecho en un sermón de halagos, en un sermón en que se hiciera resaltar las bondades de cada uno de ustedes o de todos como pueblo, porque las tenemos, gracias a Dios, porque somos el pueblo de Dios, yo lo reconozco así, porque tenemos virtudes, aún en los más pequeños de nosotros, aún en los más infieles hay virtudes grandes y dignas de ser resaltadas? Pero ¿qué provecho habría de eso? Pero si podemos enmendarnos, aunque sea en uno de los pequeños defectos, gloria a Dios, crecemos, y en esto el nombre del Señor es glorificado. Por eso yo prefiero decirles la verdad de Dios antes que la verdad que provoque la estima personal. Necesitamos ser más firmes, hermanos, más constantes, más fieles. Y en estas ocasiones, como la presente, cuando nos reunimos, cuando escuchamos testimonios inspiradores, himnos que nos elevan, donde podemos ver hermanos que por meses o por años no veíamos, nos sentimos bien, nos sentimos contentos, Tal parece que el diablo está lejos y que nos sentimos cerca de la gloria. Pero ¿y qué tal en el resto del tiempo de una a otra reunión? ¿Es Dios solamente Dios en ocasiones especiales? ¿O es un Dios estable, firme, permanente, ayer, hoy, por los siglos? En Dios no hay mudanza. Y esto mismo demanda Él de nosotros. Un pueblo estable, firme, inspirado, gozoso aquí, en su medida. Inspirado, gozoso allá también, en su medida. No sea que aquí nos exaltemos tanto que querramos romper el techo y volar directamente. Y después, ante las pruebas, ante los sufrimientos y a los roces, nos hundamos profundamente de donde tal vez no nos puedan escapar. No. Aquí gozosos, inspirados, cerca de Dios, en una forma controlada, en una forma normal, en una forma legítima, sin alarde, sin exageraciones, porque las cosas de Dios son sencillas y son firmes, son verdaderas. Y allí en el sufrimiento, en el dolor o en el gozo, estables, permanentes, invariables. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. ¿Qué tal si la Escritura nos hablara de un Cristo voluble? De un Cristo que en ocasiones tenía una cara y después otra. De un Cristo lleno de poder en ocasiones y de debilidades en otras ocasiones. No nos inspiraría mucha confianza el Redentor en este caso. Pero gloria a Dios, en Él no hay variación ni sombra de mudanza. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros llamados a la vida eterna desde ahora, aquí sobre la tierra, desde ahora tenemos que aprender de Dios en ser firmes, estables en el bien y en el mal, en todos los momentos, en todos los lugares, en todas las circunstancias. Nos quieren, nos estiman, nos ayudan, nos dan la mano, reconocen nuestros méritos. Gloria a Dios, sencillamente. Eso no, aunque así fuera, aunque alguno de nosotros fuera tan bueno, tan dulce, fuera tan honorable y tan digno de exaltación que lo reconocieran y lo señalaran, no hay de qué gloriarse si nada tenemos que no hayamos recibido de Dios. Y si alguna virtud tenemos y de Dios la recibimos, gracias a Dios entonces, si no nos vamos a enorgullecer como si fuera algo nuestro. Pero recordemos, si en ocasiones nos estiman, nos alaban, nos ayudan, nos sostienen, gloria a Dios, contentos con sencillez. Pero si no nos comprenden, si nuestro esfuerzo, nuestra lucha no es reconocida, si tal parece que pasamos inadvertidos en medio de las pruebas y de las luchas, esforzándonos por ser fieles, y otros brillan y nosotros no nos destacamos, no importa, hermano, no importa. Dios mira los corazones. Dios ve lo que los hombres no ven. Y Él dice, sé fiel hasta la muerte que yo te daré la corona de la vida. Sí. Si nos visita la enfermedad, el sufrimiento, la escasez o cualquier otro de los males que tanto abundan en esta tierra, si nos vemos en pruebas y en tribulaciones, no importa, firmes, sufriendo sí, pero firmes en la esperanza, gozosos en el Señor, estables. El apóstol Pablo lo dijo, ni lo alto ni lo bajo, nada nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El diablo sabe abatirnos, como hizo con Job, en la esperanza de que eso nos desanime y que renunciemos al propósito de perseverar y de ser fieles. Y cuando no lo logra, también Él sabe alabarnos, también Él sabe ponernos en situaciones donde a veces es más difícil mantener la integridad, pero no importa, estables, firmes, invariables en el bien y en el mal, en la prueba y en la bendición, porque estando con Dios, donde quiera que estemos, estaremos bien. Sí. ¿Dónde recibió Juan aquella revelación gloriosa del Apocalipsis, que ha quedado inmortal por los siglos y que a nosotros nos habla? ¿Dónde fue? No fue en el altar predicando desde el templo, no fue aplaudido de las multitudes, no fue rodeado de sus hermanos queridos que le servían, que le aliviaban y que le estimaban. No, no fue en esa ocasión, porque seguramente que el apóstol Juan se vio en esas ocasiones gloriosas también. Fue allí preso, solo, sufriendo duras pruebas, que el Señor le visitó de una forma gloriosa. La prueba nos enseña y la prueba como bendición nos visita por la bondad de Dios. Cristo sufrió dolores, sufrió desprecios, sufrió aún la muerte, y comparte eso con nosotros es porque bien nos quiere. Entonces, en el momento de la tribulación, no dudemos, estaremos con el Señor y esto es suficiente, porque Él no muda y nosotros somos llamados a la vida eterna, hermanos. Todas las situaciones en esta tierra son transitorias. Las glorias se escapan, se envejecen, se pasan, y las pruebas, los sufrimientos también. Pero si nos mantenemos firmes, estables con el Señor, estaremos con Él donde ya no habrá mudanza, donde no habrá cambio, sino que estaremos por todos los siglos en su presencia. Desde ahora, pidamos esto al Señor. Ayúdame, Dios mío. Ayúdame que como tú, que como muchos de tus siervos en todos los tiempos, yo pueda estar establemente, constantemente, invariablemente a tu servicio en todos los lugares y en todas las situaciones, poniendo tu nombre en alto. Y seguramente que el nombre de Dios será glorificado en nuestras vidas entonces. Así que preparados para disfrutar de estos días de gloriosa reunión, y preparados para después y siempre estar con el Señor donde el Señor quiera, para que el nombre de Dios sea glorificado. Porque si todo se pasa, todo muda, pero Dios queda y quedamos con Dios, todo hemos ganado. Que Dios nos ayude y nos bendiga, y estas sencillas palabras puedan ser recordadas por algún tiempo y nos ayuden a estar estables en los caminos del Señor. Que Él reciba la gloria y la honra, es mi deseo.
Amén.